Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 7 de febrero es la fiesta de San Ricardo y comienza aquí El Espejo. Hoy arranca en el pabellón Madrid Arena el Congreso Nacional de Vocaciones, una acción con la que la Conferencia Episcopal cierra el plan pastoral que inició en 2021 y que, tras abordar el papel del primer anuncio y la tarea de los laicos, centra ahora su atención en el modo de suscitar vocaciones, o más bien el modo de plantear la vida como una vocación en sí misma. Como decía Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, no se trata de mejorar la oficina de reclutamiento de sacerdotes o monjas, sino de suscitar un pueblo que desee vocaciones. Al encuentro asisten más de 3.000 personas. 18 proceden de la Archidiócesis de Burgos, con don Mario Iceta a la cabeza. Enrique Ibáñez es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional.
Todos nos pondremos a reflexionar en un ámbito bien variado en cuanto a las vocaciones presentes, en torno a la necesidad del planteamiento vocacional de toda nuestra pastoral, y seguro que luego tendrá una repercusión concreta en las diócesis, quizá teniendo equipos más consolidados, más interdisciplinares, que afecten a más áreas pastorales, después de haberlo podido explicar y descubrir en este congreso.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este mediodía COPE Burgos, la radio más escuchada en la provincia. Si nos acompañas en los próximos 25 minutos, queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Una iglesia que desea transformar sus parroquias en clave misionera, cuyos religiosos llenan de luz las oscuridades de nuestra sociedad, que lucha contra la trata de seres humanos y que acompaña y cuida a los enfermos. Son algunos de los contenidos de nuestro programa que ya desmenuzamos, y lo primero que hacemos es repasar las noticias de esta última semana. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Noticias que hoy te contamos con la ayuda de Nacho de Gamón, a quien saludamos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La Iglesia celebra la fiesta de la vida consagrada.
Los religiosos y religiosas de la archidiócesis se dieron cita el domingo en la catedral, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor. Tras una procesión con las candelas en las manos, celebraron la Eucaristía. Ante el arzobispo renovaron los votos de pobreza, castidad y obediencia que realizaron el día de su profesión. Don Mario Iceta, en su homilía, agradecía su vocación y su trabajo.
Que cada uno de vosotros, miembros de la vida consagrada, cada día portáis esa luz a lugares de oscuridad, que sembráis con el grano pequeño de la esperanza que luego crece tantas personas en situaciones difíciles, incluso desesperadas. Gracias por vuestro testimonio, por vuestro trabajo, y por eso hoy esta Iglesia de Burgos agradece al Padre el don de vuestra vida, de vuestro trabajo.
Don Mario Iceta también presidió el miércoles una vigilia diocesana contra la trata de seres humanos.
Fue en la catedral y estuvo apoyada por el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, que retransmitió el acto en su canal de YouTube. Ante la fiesta de Santa Josefina Vaquita y en medio del año jubilar, la Iglesia en España ha querido poner el foco en esta realidad que atraviesan principalmente mujeres y niñas. Monseñor Iceta recordó que el ser humano tiene una dignidad infinita por ser persona e hijo de Dios.
La única criatura totalmente especial en la creación. ¿Qué es el ser humano para pensar que es superior a los demás? Pues los únicos creados, seres personales. Y en eso radica su dignidad absoluta, en que no solo somos individuos, somos personas, como Dios, que es comunión de personas. Somos imagen y semejanza de Dios, llamados a ser hijos de Dios. Esa es nuestra dignidad absoluta, personas e hijos. Y por eso el ser humano siempre es un fin en sí mismo, nunca es un medio.
La Fundación Monasterio de Río Seco recibe el Premio de Conservación Hispania Nostra.
Aunque el premio se remonta al año 2022, no ha sido hasta esta semana cuando la Reina Sofía ha hecho entrega del galardón de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Un reconocimiento por la rehabilitación de este monasterio en una de las áreas más castigadas por la despoblación, que tras amenazar ruina y gracias al voluntariado, ha recuperado su esplendor y constituye un ejemplo de recuperación del patrimonio. Juan Miguel Gutiérrez es párroco del lugar e impulsor de este proyecto.
son un reconocimiento al esfuerzo que los vecinos de estos pueblos del Valle de Manzanedo han hecho por cuidar y poner en valor su patrimonio, su vida, su historia. Son un reconocimiento al valor de la cultura, del arte como factor social, como lucha contra la despoblación. Son un reconocimiento al voluntariado, a la capacidad que las personas tenemos de sacar sueños adelante si nos cargamos de valores y compromisos. Instituciones públicas, privadas, pueblos, parroquias, jóvenes y mayores, nos esforzamos juntos.
La Facultad de Teología emprende un nuevo curso de su aula de evangelización.
Lo hizo ayer con una conferencia inaugural sobre la necesidad de renovar las parroquias para convertirlas en misioneras y evangelizadoras y no tanto en estructuras de mantenimiento pastoral. Una ponencia a cargo de Jesús Úbeda, responsable del área de primer anuncio de la conferencia episcopal, quien explica para COPE por dónde debe pasar la transformación de las parroquias.
Se haga un anuncio explícito de la fe, donde las personas que nos encuentran puedan encontrarse con Jesús y desde ahí procesos de iniciación cristiana, procesos discipulares e incorporación a la comunidad cristiana. Sin estos elementos de evangelización, de primer anuncio, no podemos construir comunidades. La parroquia tiene que convertirse a esta clave de primer anuncio.
Y ante la fiesta de San Valentín, la Delegación Diocesana de Familia y Vida pone en marcha su Semana del Matrimonio.
En total, 6 propuestas para realizar en pareja que se prolongarán desde el lunes al sábado próximos y que van desde encuentros a sesiones de videoforum, pasando por catas de vino, rutas románticas y celebración de la Eucaristía. Marie Cristel forma parte del equipo diocesano de familia, es una de las organizadoras de esta Semana del Matrimonio y resume así sus objetivos.
El objetivo de la Semana del Matrimonio es valorar la realidad matrimonial y de noviazgo, que es el fundamento de buena parte de nuestras familias. Actividades diversas que pretenden que los matrimonios se encuentren en un ámbito diferente al del ritmo habitual de la vida en familia. Así que animamos a que todos participen para enriquecer su fe con otros matrimonios y novios de la diócesis.
Y también los números son fuente de noticias. Nacho está ya echando cuentas, calculadora en mano, y esta semana nos trae una nueva cifra. 129.172,20 euros.
Es el dinero que la exabadesa del monasterio de Belorado, Laura García de Viedma, ha obtenido por la venta de 1,7 kilos de oro, propiedad de los monasterios de Belorado y Derio. La operación ha salido a la luz a través de la investigación de la Policía Nacional, que sospechaba que García de Viedma no tenía autorización para operar como administradora de los bienes de los monasterios. Tras ponerla en conocimiento del comisario pontificio, representante legal de los monasterios a todos los efectos, este ha señalado que la exabadesa no tiene capacidad legal para realizar operaciones en nombre de los monasterios. El oro proviene de una serie de inversiones que las comunidades monásticas de Belorado y Derio realizaron en el verano de 2020. Entre julio y agosto, ambos monasterios compraron oro en lingotes y monedas de colección por valor de 252.166 euros y 34 céntimos, según está acreditado por las facturas que obran ahora en poder del comisario pontificio. Ese oro, por tanto, pertenece a las comunidades monásticas y personas ajenas a estas, como la exabadesa y el resto de exmonjas, no tienen ningún tipo de derecho sobre él.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El martes es 11 de febrero, se celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes, la Virgen de los Enfermos. Ese día la Iglesia comienza también su campaña anual en torno a la pastoral de la salud, que culminará con la celebración de la Pascua del Enfermo en mayo. Y es que si la predilección de Jesús eran los pobres y los enfermos, hoy siguen siendo también la preocupación de su Iglesia. Por eso nosotros hoy nos hemos acercado hasta el Hospital Universitario de Burgos para conocer la labor que allí realizan sus capellanes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los hospitales son un lugar complejo. Allí las personas buscan sanar de sus dolencias, a veces morir con la mejor dignidad posible, pero en medio del sufrimiento y de la necesidad de curar las heridas del cuerpo, también el espíritu necesita acompañamiento y atención. De ahí la presencia de los capellanes en el UBU.
Pues acompañar a la persona que tiene fe o, como digo, ha recibido el bautismo, pues en los momentos, yo diría, un poco complicados a través del sufrimiento, de la enfermedad, o ante la llamada de la muerte o de situaciones complejas, ¿no? Por tanto, somos como el momento final de acompañar a la vida cristiana en los momentos más difíciles ante el dolor y ante las situaciones pues, que de final de la vida.
Quien habla es Elías Cámara, uno de los tres capellanes del mastodóntico hospital que se turnan para que las 24 horas del día, los 365 días del año, los enfermos, sus familiares e incluso el personal sanitario pueda acceder a ellos.
También acompañar a personas que acompañan a los enfermos, al personal médico, aquel que se puede acercar a esta presencia del sacerdote, ¿no? Es como donde se encuentra la comunidad que sufre.
Efectivamente, son la Iglesia, la comunidad que acompaña a los que sufren, una tarea de acompañamiento que se prolonga durante toda la jornada.
La capilla del Lugo abre a las 7 de la mañana y a las 10 se celebra la misa. Antes, los capellanes han tenido tiempo para revisar los avisos que hay que atender, el trabajo realizado el día anterior y planificar las visitas a las habitaciones de los enfermos, que se prolongan hasta el mediodía.
Dedicamos hasta la 1:30 aproximadamente pues las visitas a las habitaciones que nos han avisado o que conocemos a algún enfermo. No vamos todos seguidos, ¿no? Todas las habitaciones, porque es imposible. Además son 4 bloques, casi 500 metros, ¿no?
Y tras la comida, el turno de tarde atendiendo llamadas de emergencias o charlando con la gente que así lo desea.
Y después las llamadas que hay durante el día, que suelen ser 2, 3, 4, depende. El sacramento que más dispensamos es la unción de enfermos. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? A las llamadas, al servir, también pasan algunas personas por el despacho o por la capilla.
Y es que la tarea de los tres sacerdotes que atienden la capellanía del UBU tiene múltiples vertientes, desde celebrar los sacramentos, charlar con los enfermos, acompañar a los familiares e incluso al propio personal sanitario. Y es que Elías sostiene que la fe añade un plus, una ayuda para afrontar la enfermedad con una luz diferente. Una tarea eclesial que además no es exclusiva de los capellanes, sino también de los sacerdotes de las parroquias, de los propios enfermos y de los equipos parroquiales de Pastoral de la Salud.
Sobre todo lo que más demanda a los enfermos es esta, la unción de enfermos. En ocasiones también pues, la visita, el hablar con ellos. También se sienten, yo diría, acompañadas por la extensión de su parroquia o de su pueblo. Siempre hablan también del cura que está en el pueblo. También se quejan, ¿no? Que su pueblo no hay cura. Por tanto, es una, el principal es el acompañamiento y aquello que requieran a nivel de los sacramentos, ¿no? Y también charlar con ellos, en algunos enfermos que tristemente también están muy solos.
Una intensa actividad, Nacho, que corrobora incluso la estadística que cumplimentan los propios capellanes.
Como si se tratara de un médico más, tienen acceso a los lugares del resto de sanitarios y realizan su tarea con diligencia y profesionalidad. Acuden a las habitaciones que requieren su servicio y ellos mismos anotan todas las acciones realizadas y las tareas que tiene que ejecutar el capellán del siguiente turno. Los datos indican que su presencia es necesaria en el complejo asistencial.
3.000 comuniones, confesiones 200, unción de enfermos 430, responso, es decir, acompañar en ese momento de dolor del fallecimiento 130, visita a los enfermos 10.000, después también a cuidadores o personas que están con ellos 1.090 y enfermos que necesitan una compañía pues, más seguida de charlar de vez en cuando unos 1.500.
Los capellanes están ahí en función de un derecho constitucional que asiste a los pacientes y según los convenios entre la administración y la propia archidiócesis.
Y como sostiene Elías, ellos están en el hospital cumpliendo una misión de la Iglesia en nombre de Jesús.
Tomamos el ministerio como lo hizo Jesús, ¿no? Pasó por haciendo el bien y curando a los necesitados, a los enfermos. Por eso yo muchos días cuando, después de celebrar la Eucaristía, cuando me voy a acercar a las habitaciones, le digo, Señor, voy en tu nombre. Porque cada uno tenemos nuestro carácter y a veces somos tímidos, otras veces nos echamos un poquito para atrás por una situación un poco complicada, pero yo creo que se ve plasmada la acción del Señor, ¿no? De ver cómo el Señor ha venido pues, para orientar el sufrimiento, la muerte, las causas del pecado, ¿no?
El Señor que acompaña el mundo del dolor del que el propio Elías dice aprender. Su trabajo como capellán le está ayudando a descubrir su misión de acompañar el dolor y madurar también como sacerdote.
Me está enseñando a, yo diría, madurar en la vida sacerdotal, ¿no? A madurar y a saber que la vida tiene un final y que Cristo es luz a lo largo de toda la vida, ¿no? Y muy especialmente en el momento del sufrimiento. Y lo que nos dice el Papa en este año de jubilar, ¿no? Peregrinos de esperanza.
Esperanza, consuelo, la gracia de los sacramentos, es el trabajo que realizan los capellanes del Hospital Universitario de Burgos y de los que nosotros hoy hemos querido acompañar en El Espejo. Enseguida hablamos de Manos Unidas, son las 13:48. Continúas aquí, en Mediodía COPE Burgos.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Pues hoy es también la jornada del ayuno voluntario. El domingo, con el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, Manos Unidas vuelve a llamar a la puerta de nuestra conciencia para alertarnos una vez más de que mientras aquí tiramos cada día a la basura miles de toneladas de comida en el mundo, hay millones de personas que todavía pasan hambre. Que las 28 personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza como la mitad de la población del planeta, y que apenas el 1,5% de la población mundial acumula casi la mitad de la riqueza de todo el mundo. Unas cifras escalofriantes. Cristina Romano, responsable de Manos Unidas en Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te sugieren estos datos?
Bueno, pues que seguimos siendo necesarios, que tenemos que seguir sensibilizando a la población sobre esta realidad, sobre el hecho de que, lo que decías, hay millones, más de 700 millones de personas que todavía pasan hambre y que tendremos que hacer algo. Por eso el lema de nuestra campaña es compartir es nuestra mayor riqueza. Gracias a ese compartir de la sociedad burgalesa, pues se han podido hacer muchos proyectos y se ha mejorado la vida de muchas personas. Y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo, porque el verdadero progreso, el verdadero adelanto económico no está en acumular riqueza o en consumir más, sino está en que todos podamos llegar a ese desarrollo mediante una vida digna.
Aquí también tenemos muchos problemas con el acceso a la vivienda, con la subida del precio de la luz, con la subida del precio de los alimentos, pero es que en el mundo hay gente que no tiene para comer. ¿De dónde surgen estas desigualdades de las que hablamos?
Bueno, pues es que, nosotros somos una sociedad rica, tendremos nuestros problemas, las necesidades son siempre muchas y los recursos son escasos, pero bueno, yo lo que creo es que la riqueza está mal repartida todavía en el mundo. Las causas pues son muchas, podemos ir determinándolas, pero bueno, yo creo que es una falta de justicia. No. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que la única manera de desarrollarnos todos es hacerlo a la vez y respetando.
¿Y cómo quiere Manos Unidas revertir esta situación de injusticia mundial?
Bueno, pues en primer lugar haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hacer reflexionar, hacer llegar a los demás, a la gente, la situación en la que muchos millones de personas en el mundo viven, porque pasan hambre, porque no tienen agua potable, porque no pueden acceder a la educación, etcétera. Entonces, de alguna manera sensibilizarnos. Y luego, pues lo que dice nuestra campaña, compartir. Habrá que compartir y eso lo hacemos pues nosotros a través de proyectos de cooperación.
Compartir para lograr proyectos. ¿Cuáles son? A ver si nos puedes aterrizar un poquito en qué consisten los proyectos que queréis sacar adelante
bueno,
con
pues,
la campaña de este año.
Este año nos estamos refiriendo fundamentalmente de momento a tres proyectos. Uno de ellos que se está trabajando pues en toda la diócesis, en todas las parroquias, es en Haití. Haití creo que todo el mundo conoce su situación, está todos los días en las noticias. Entonces es un proyecto de seguridad alimentaria, que parece mentira que en América todavía necesitemos tantos proyectos de seguridad alimentaria, y plantea pues mejorar la agricultura y la ganadería de las poblaciones para que consigan medios para comer. Uh-huh. Está al frente del proyecto Caritas Diocesana. También tenemos el proyecto de Bocata, que es en Zambia, que es de acceso a la educación para jóvenes y niños y niñas con discapacidad, porque en los países más pobres las personas con discapacidad están doblemente mal. Y luego también tenemos otro en Mozambique, de una oferta educativa para una escuela agropecuaria.
Porque lo bonito de Manos Unidas no es solo que recaudéis aquí dinero para llevar allí a cabo los proyectos, sino que queréis involucrar también a las comunidades locales, ¿no?, que solicitan estas ayudas.
Sí, bueno, nuestra manera de trabajar siempre es cooperando. Es decir, no imponemos desde aquí que pensamos que se necesita un centro educativo o que se necesita un hospital. Es involucrando a las comunidades a las que va, tanto desde el punto de vista de que son ellos los que lo solicitan, como que se involucran en el proyecto y una parte del mismo colaboran en él.
¿Y se tienen resultados de las campañas de años anteriores? ¿Os llegan ecos de cómo el trabajo de Manos Unidas da fruto?
Normalmente sí, a veces lo que pasa es que no coincide en el tiempo, es decir, que uh-huh. podemos estar trabajando este año un proyecto y justo el año que viene todavía no vemos los frutos. Pero bueno, sí, de nuestros proyectos del año pasado sí que tenemos fotografías que hemos distribuido mediante un pequeño vídeo y de los proyectos también de la Operación Bocata del año pasado, que en Etiopía, la reapertura de escuelas, pues también tenemos fotografías de unas cuantas. Y bueno, pues normalmente es algo que a los burgaleses les gusta mucho conocer.
Manos Unidas ayuda a los países en vías de desarrollo en manos de mujeres, ¿no? Una ONG en manos de mujeres. ¿Por qué te has metido tú en este sarao?
Bueno, yo ya llevo tantos años que casi ni me acuerdo.
Sí, todos los años nos cuentas aquí que tienes ganas de buscar un relevo, pero el caso es que estás siempre aquí al pie del cañón.
A ver, quiero decir que primero, bueno, para colaborar con una organización, pues es lógico que algo te llama, ¿no? Entonces, uh-huh. en este caso es el sentido de considerar una absoluta injusticia que nosotros vivamos como vivimos, que gusta vivir cómodamente a todos, sí. está claro, y que hay otras personas que mueran de hambre. O sea, es una cosa que me parece de una profunda injusticia. Entonces, eso es lo que te ayuda a moverte. Y luego yo siempre digo que cuando tú haces cosas por los demás, actividades solidarias, es que tienes la recompensa, la apropiación. Egoístamente te sientes luego muy bien contigo mismo.
Y desde esta experiencia, ¿por qué animarías a los burgaleses, a los oyentes de COPE que están siguiendo ahora mismo El Espejo, por qué les invitas a colaborar con Manos Unidas y quizás incluso también a enrolarse en este proyecto?
A ver, yo, porque merece la pena, porque es la mayor riqueza que tenemos compartir. Es algo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? El decir, nosotros algo de lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestros afanes, de nuestras amistades, de los bienes que poseemos, podemos compartirlos. Y así, pues conseguir que otras personas puedan vivir mejor. Es que, ¿qué otra cosa mejor podemos hacer?
Uh-huh. Pues esa es la invitación. ¿Cómo colaborar económicamente este año, este domingo, perdón, en las parroquias se lleva a cabo la colecta? Pero tenemos también otras formas y otras oportunidades de colaborar con Manos Unidas, la Operación Bocata, vuestro tradicional mercadillo. Adelántanos un poco cómo podemos colaborar.
Pues mira, tenemos el próximo viernes 14 de febrero la Operación Bocata, que participan centros educativos y algún centro social de Burgos y de la provincia. Luego también, por supuesto, la acuestación. Y luego también a partir del 14 de marzo tendremos un mercadillo solidario en el monasterio de San Juan, al que están invitados todos.
Uh-huh. Nosotros tenemos mucha riqueza material para compartir. La última pregunta iría por ahí, ¿no? ¿Por qué urge no quedárnoslo, sino ponerlo al servicio de todos?
Bueno, pues por lo que te decía, porque hay que globalizar la vida digna. Es decir, todos los seres humanos que son hermanos nuestros, que son iguales nuestros, tienen los mismos derechos a tener una vida plena, una vida digna en la que estén atendidas sus necesidades más básicas. Es de justicia, simplemente.
Pues es de justicia compartir, es de justicia colaborar, es justicia también abrir los ojos a la gente que no tiene nuestras mismas oportunidades y que Manos Unidas pues nos hace poner al menos este fin de semana el foco sobre ellos. Cristina Romano, gracias por habernos acompañado en El Espejo un año más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a ti también, que has estado ahí los últimos 25 minutos al pie de la radio para escuchar toda la actualidad de la Archidiócesis de Burgos. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas en la mejor compañía en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.